Eddie Blass continúa su camino en la lucha libre. Nuestro compatriota emigró a los Estados Unidos en el 2016 y retornó a los Encordados con una victoria que ahora le da una oportunidad en un gran torneo en Maryland. Conoce todos los detalles aquí en Off the Record del Mullet Club. Eddie Blass makes his way to the top. He rings the bell. And the winner of this match is Eddie Blass has secured a spot in the Sweet 16 tournament. Siguiendo lo que les contaba hace instantes, pude conversar con Eddie Blass, luchador peruano que formó parte de LWA del 2012 al 2016. Actualmente, Eddie está luchando en la empresa norteamericana EWA Maryland, donde pudo clasificar al torneo Sweet 16. Pudimos conocer más detalles sobre este torneo en una mirada cercana a la lucha libre americana, sus similitudes y diferencias con respecto a nuestra escena. Además, Eddie nos comparte un poco de su vida en los Estados Unidos, con anécdotas y hasta conversamos sobre un potencial regreso al país. Todo esto a continuación. Justo antes de empezar a grabar estábamos conversando poco sobre todo lo que había pasado en este tiempo, ¿no? En estos ya casi 2 años, ¿no? que estás fuera.
Sí.
¿Cómo ha sido para ti darte, o sea, seguir las noticias o seguir la realidad de lo que estaba sucediendo acá en Perú todo este tiempo, ¿no? Desde allá.
Si comenzamos desde que me fui, de la última vez que estuve allá, lo ultimito que había pasado fue Reyes. La verdad, me perdí Reyes. Me perdí Reyes, claro. Cuando tuve mi última pelea allá, al mes siguiente o a los 2 meses fue Reyes. Y luego de eso, vino la ruptura que hubo entre algunos luchadores y LWA. Lo cual nunca, o sea, yo no me empapé del tema porque tenía amigos de los dos lados. Y la verdad, yo no tenía vela en ese entierro. Entonces no me quise meter ahí, no quise saber mucho. Simplemente me contaron qué es lo que había pasado y qué es lo que venía y qué es lo que iba a pasar en el futuro, que era Imperio. Y nada, me iban contando qué es lo que pasaba y me enteraba casi a la par de ustedes. O sea, no es que había y me decían, oye, va a venir tal. Me enteraba a la par de ustedes qué era lo que pasaba y igual me emocionaba. Y veía cómo crecía esa pequeña noticia que era Imperio, que luego fue un boom, y me emocionaba porque veía que mis amigos estaban envueltos en eso, mis amigos con los que entrenaba pues, desde el comienzo. Y era bien bacán ver que me enteraba, no sé, pues que Mancilla iba a pelear con tal, que Bagu Jr. iba a tener pelear con tal, y era bien alucinante. Era bien alucinante ver, inclusive yo me acuerdo que cuando pasa Imperio, obviamente yo no estaba allá, yo y ese día estaba, ¿cómo te digo? Estaba ansioso por saber qué era lo que pasaba. Y me puse a ver, no sé si fue en Twitter o fue en Facebook, y buscaba quién transmitiera las luchas, y encontré un brother que estaba transmitiendo. Y puta, cuando ganó, puta, Mancilla, que es uno de mis mejores amigos, me emocioné un culo. porque o sea, sabía que se lo merecía y sabía que le estaban dando crédito. Y puta, me emocioné con su personaje, era de puta madre. Me pareció bien bacán que era lo que pasaba. Pero a la par sentía que tú sabes, ¿no? Sentía que yo también podía haber estado ahí. Pero por diferentes motivos, por cosas del destino, no pude. Y en ese momento yo no estaba haciendo nada relacionado a lucha, más que sea que darme volantines en mi casa y tratar no perder esas rutinas que tal vez hacíamos, porque al venir acá pues te cambia el estilo de vida completamente, y acostumbrarte te cuesta mucho. Entonces tuve que adaptar, porque una cosa es venir de vacaciones a Miami y tomarte 1000 fotos, pues. Claro. Pero otra cosa es venir acá, es totalmente diferente, y te tienes que acostumbrar a lo que hay, y nada, me comencé a trabajar, hacía 1000 cosas, ayudaba a mi mamá, trataba de ganármela de a pocos. Entonces sentía como que esa necesidad. Yo veía, si no me equivoco, habían dos o tres empresas de lucha libre que veías en televisión los sábados. Y cuando llamaba, pues en esa época, pues, era bien lejos. Para mí era bien lejos. Pues yo no manejaba en ese tiempo. Como que en ese tiempo fui de LWA cuando vine para acá. Y no manejaba, no hacía nada. O sea, solamente trabajaba y trabajaba y trabajaba. Ya luego de tiempo, cuando comencé a ahorrar un poco, ya me compré un carro. Y ahí es cuando tal vez comienzo a experimentar eso de viajar a largos lugares, tomarme viajes largos, a lugares más lejanos. Y ahí es donde comienzo a indagar qué lugares y cuánto te toma llegar a un lugar o otro lugar para ver lucha libre. Y ahí es más o menos como comienza mi historia.
O sea que cuando tú llegas, tampoco asistías a los eventos de lucha locales porque no te quedaba cerca.
Exactamente. No me quedan cerca, más allá de que tal vez fui a eventos de WWE que eran en DC.
Ajá.
Eso sí, o sea, no es que me quedan cerca, pero ¿cómo era? Me llevaba mi papá, me llevaba con mi hermanito, porque yo todavía no manejaba en ese tiempo. Entonces, a eso sí iba, inclusive fue a uno de Navidad, no me acuerdo, o de Año Nuevo, no me acuerdo bien, pero he ido a varios. Y eso sí me llevaban, pues. Pero en sí decirle que me lleven pues a un evento indie
Ajá.
era pues lejísimo, era lejísimo, bro. Entonces, sabía que, y aparte decirles que se queden conmigo, sabía que es otra onda, es otra nota, es muy diferente, no es un show tan completo como lo que te presenta WWE, sino en una empresa indie es lucha libre pura. Entonces, un poquito más, hay que saber verla, pues. Hay gente que no le gusta, hay gente que le aburre, hay gente que dice, oh, se está empleada. Entonces, hay que saber apreciar el show, hay que saber apreciar la lucha libre para verla. Si no, pues no pague $20. Pues es que es un poco más barato, creo también.
Claro, entonces pasas de luchar en una empresa a no solamente no poder luchar, sino que ni siquiera poder ir como aficionado o sea, a las empresas que eran como que la contraparte de LWA acá, ¿no? O sea, empresas independientes y esa, o sea, ¿sentías ahí una impotencia o estabas muy ocupado en el resto de cosas como para ponerte a pensar en eso?
No, claro. O sea, yo pensaba en la lucha todos los días. No dejaba de pensar. Se decía, ¿cuándo voy a poner? Y hasta mi mamá me decía, ¿por qué no buscas un lugar y yo te llevo? Lo que pasa es que mi mamá terminaba tan cansada del trabajo que yo me da pena decirle más ya. Porque era puto, una hora y media de viaje. O sea, para mí normal, yo lo hago porque es mi propósito. Pero
Claro.
decirle a mi mamá después que terminaba cansada del trabajo, pues me da pena. Decirle más, llévame acá a Virginia, a West Virginia, que está como 1 hora y media, 1 hora y 45. Ahora tú dices 1 hora y 45 para ustedes, yo estoy seguro que van a decir, puta, es lo que me toma de andar a puta, no sé, Miraflores o Barranco, qué sé yo. Pero bueno, es que es el tráfico, acá no hay tanto tráfico como allá. Entonces, las carreteras son más grandes. Entonces, 1 hora y 45 son más o menos casi 100 millas que te puedes viajar. Es bien larguito el viaje, entonces yo a mí no me gustaba molestar a mi mamá. Entonces sentí esas ganas de... Es como impotencia, porque no podía hacer lo que más me gustaba, pero lo trasladé en el trabajo, ¿no? Me ponía a trabajar y tal vez me olvidaba y puta, literalmente necesitas el dinero, ¿no? Entonces, puta, poniéndome a chambear, tal vez me olvidaba de las ganas de luchar.
Claro, pero todo al menos empujado con esta meta de repente lograr esta independencia del auto y de poderte desplazar y todo, ¿no?
Exacto. Es lo que más te motiva, de tener algo con que tú te movilices. Claro, porque puta, también uno puede pensar, puta, un auto, weón, puta, tienes plata como mierda. No, weón, puta, acá el auto, weón, más que más que estético, es una necesidad, weón. Es algo que necesitas en tu día a día, para llegar más temprano al trabajo, para quedarte más horas si quieres, para ir a lugares más lejanos, para inclusive pasear con tu familia. Hay gente que no sale de su casa porque no tiene auto. Entonces, puta, vas, trabajas, tomas el bus y cuando regresas no conoces nada. Es que yo conozco gente que vive acá 15 años y que tal vez solo se han ido pues al parque de la esquina y es lo único que conocen. Y es lo que conocen toda su vida. ¿Por qué no manejan? Porque no quieren salir. Les da miedo, seguro.
Claro. No, y es más, incluso si de repente en algún momento hay algún algún tour o qué sé yo, fechas muy seguidas, hasta el auto te sirve prácticamente como una cama móvil, ¿no? Porque hay innumerables historias de luchadores que en algún momento han tenido que dormir en sus carros, entre shows o incluso como casa, ¿no?
En el último evento que hubo, ahora que lo dices, tuvimos un seminario con Mike Quack, que es el dueño de Chikara, y fue pajísimo, fue uno de los mejores seminarios que he tenido en mi vida. A pesar de no hacer mucha rutina, lo que te habla él es genial, pero sí tuvimos casi una hora de entrenamiento, y luego de eso pues terminé muerto. Entonces, puta, lo que hice fue meterme a mi carro y dormir como una hora y media. Una hora y media, 2 horas casi. Sí, esperando que comience el show. Me metí a mi carro con traje y todo. Me alisté. Y ese día estaba lloviendo bien feo, me acuerdo. Pero estaba tan cansado que no quería dormir ahí porque la gente se movía. La gente caminaba, había bulla. Entonces dije, ah, no, mi carro. Entonces, pude, y te sirve.
Ahora, o sea, te dormiste con el gear y todo,
Sí,
y no te
pero todo
cruzaste con ningún fanático o un asistente que de repente como que te quiso tocar la ventana o te quiso pasar la voz, nada. ¿Cómo es
no, no,
el...?
no, porque primero era mi primera vez ahí,
Ah,
entonces
ya.
casi nadie me iba a conocer, y segundo porque el parqueo de los que eran parte del show, de los que producen el show y todo el show, estaba en otro lado, que era el acceso directo a la puerta, y otro lado era el parqueo de los asistentes al show. Entonces no había problema, ¿no?
Claro, está mucho más organizado, por así decirlo.
Bueno, o sea, estaba organizado el lugar que te da un acceso directo a la puerta de atrás, que te hace entrar más rápido. Pero al lugar todo se mezcla.
Ah.
Al lugar se mezcla, sí.
¿Y en algún momento de todo este tiempo has estado como que muy cerca de regresar al país o no se ha dado la oportunidad?
Sí he tenido, o sea, sí he podido regresar, pero no he querido porque, o sea, si es lo que, luchísticamente hablando, no siento que no, o sea, ahorita tal vez si regresaría sería a LWA, porque siento que en el Imperio hay muy buena, perdón, en Gladiadores hay muy buena gente, muy, muy buena gente. No siento que no pueda dar la talla, pero siento que no, el público no merece aún tener a alguien como yo ahí. O sea, todavía no estoy a la talla de un Mancilla, de un Babo Junior, de toda la gente que está ahí. Puedo darle la pelea, sí, claro, puedo hacer el intento. Pero siento que a mí me falta crecer más para llegar al nivel que ellos están. Ellos me superaron mucho en todo este tiempo, mucho, mucho, mucho. Y estoy feliz por ellos. Estoy súper contento por ellos. Pero necesito llegar al nivel no solo luchístico, sino de popularidad que ellos tienen para tal vez que la pelea sea más emocionante, no solo para nosotros, sino para el público. Entonces tal vez iría a LWA donde siempre estuve y tener una lucha tranquilo. Pero siento la necesidad de que el público llegue a saber quién soy yo, de que se interese en quién soy yo, y cuando llegue a tener esa, digamos, popularidad para que sea interesante tenerme en el show. En cualquier show, la verdad.
Claro, o sea, a veces el fanático tiende a estar del lado del técnico por un tema por un default, ¿no? Más que nada.
Sí, claro, todos queremos ser buenos.
Claro, pero o sea, tú lo que quieres es que sea de todas maneras, ¿no? O sea, que seas lo que seas, en realidad, al final el interés del público esté ahí contigo.
Claro, o sea, sea la que sea la pelea, o sea lo que sea yo, que le interese a ir y verme, ¿me entiendes? Ir y verme a mí, ver la lucha, que lo que tenga, estar interesado. No ir porque simplemente me agregaron a show y ya, no me parece justo. Por lo menos así me enseñaron que era la lucha, o sea, uno se lo tiene que ganar. Es lo que tal vez Apocalipsis siempre nos enseñó, o sea, nada es fácil. O sea, para nosotros no fue fácil el camino. Y tuvimos que entrenar muy, muy, muy duro para simplemente tener una pelea. En esos tiempos, pues, nos poníamos una máscara y teníamos que pelear y hacer lo que nos digan. Así sea. Mi primera lucha tuve una interacción, weón. Una. No hice más, weón. Y no me quejé, weón. Al contrario, ¿no? Estuvo bacán. Tenía que dar vueltas en el ring y era lo más emocionante para mí simplemente salir. Solo tuve una interacción y ya. Tienes que estar seguro de que esa única interacción no salga mal, nada más.
Claro, o sea, a veces no es tiempo en el ring o no es tiempo en el spot, sino que cumplir tu función de la mejor manera posible.
Exacto. Es algo que no le prestaba atención hasta que tienes a alguien que, obviamente fue acá, que alguien que te habla y te dice, oye, aunque sea 5 minutos en el ring, es un privilegio para cualquiera. Y mi primera lucha acá, si la ves completa, no hago mucho. Y no hago mucho porque eso es lo que me dijeron y ya. O sea, no puedes ir sobre eso. Entonces, también esa es otra cosa que es interesante acá, que no te buqueas tú solo, pues. O sea, tienes que hablar con alguien y hay un proceso. Y en ese proceso tienes que seguir las reglas, nada más. Lo único que te piden. Solo sigue las reglas y ya, y ya está. Entonces, así, tú ves mi pelea, ¿no? O sea, gano sí, pero no es que una me haya tirado 3 vueltas en el aire y ha hecho un super finisher, unas super neck breaker, no sé, no. Puta, fue lo que pasó y nada más.
Claro, y ahora que hablas de este proceso, ¿cómo es que tú entras a la IWA? O sea, ¿cómo la abordas? Sabemos que el tema del auto te facilita ya como que conocer nuevos territorios, ¿no? Que sea factible el hecho de que vayas, pero ¿cómo es que la encuentras? ¿Cómo decides entrar? ¿Qué requisitos pasaste?
Es una historia bien, 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 bien graciosa. Porque no fui o sea, mi intención no era estar en IWA, no porque no quiera, no porque sea mala, sino no era mi intención. Lo que pasa es que yo me había enterado, no sé si has escuchado de WWE,
Ya.
una de las, que es lo que generan Evolve,
Ajá.
que son de los eventos que trabajan algunos luchadores de NXT. Un entrenador de NXT, que si no me equivoco es Brookside, o no me acuerdo quién, iba a venir acá a. Bueno, no acá, a Baltimore, a la arena MCW, donde pelea Rayo normalmente.
Ya.
Iba a venir a hacer un seminario. Y puta, me hypeé horrible. Yo quería, oye, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Y me pidieron primero mandar todo mi material de lucha y cosas así. Ahí es donde comienzo a pedirle a todo el mundo que me mande fotos, videos y todo. Y cuando lo mando, a los 2 días me mandan un correo, pero yo estaba en clases y no me di cuenta hasta un día antes del show, que era un viernes. Y cuando veo el correo me dice que sí, que podía ir al seminario, pero que tenía que comprar un ticket. Un ticket que costaba como $120 o
Wow.
150, ¿no? Ajá, que era como que para separar un spot en el seminario. Entonces dije, ya, qué chucha. Cuando voy a ver, ya no había spot. Se había vendido todo, estaba sold out. Y puta, le mandé un correo a quien me había mandado el correo y me dijeron, sí, lo sentimos, ya no tenemos. Puta, pero había un mensaje que decía, pero te tendremos en cuenta para los próximos seminarios.
Claro, el premio
Puta,
consuelo, ¿no?
ya. Ajá. Entonces, me molesté un culo, pero igual quería ir. No, ya no quería ir. Hasta que mi hermanito se enteró del evento, iba a haber como un dad main event, iba a estar Velveteen Dream. Y mi hermanito le vacilaba un culo, porque lo habíamos visto no sé en dónde, en un evento indie, lo habíamos visto en videos y le vacilaba. Entonces me dijo que quería ir, y ese mismo día yo no pensaba ir, pero llamé a mi trabajo y dije no voy, y me fui con mi hermanito. Llegamos tarde inclusive. No estoy seguro, pero ese seminario creo que fue el que lo lleva a Rayo NXT. No estoy seguro, pero sé que él fue a ese seminario y sé que después, como al mes o a los 2 meses, él estuvo en NXT. O por lo menos sé que lo llevó a Monster Factory y luego a lo que es ahora Future of Honor. Sé que ese seminario lo llevó a LA. Pero bueno, llegamos al evento, llegamos tarde. Entramos, Fue bacán porque era, creo que mi primer evento indie, pero netamente indie. Y estábamos atrás con mi hermano, en la última fila. O sea, no era tampoco que tan lejos, sino era un lugar plano. Y ves todo, o sea, no hay mucha, no es como que un montón de gente que te tapa todo. Está bien organizado los asientos y todo. Y mi hermanito se moría por... Era su primera vez viendo ahí. Más por él, me encantaba verlo, la emoción, cómo reaccionaba, verlo, las luchas. O sea, yo ya sabía cómo era,
Claro.
pero él se... Ah, pero bien chévere. Su reacción era inimaginable. Hasta el final que salió Velvet Dream, nos acercamos, le dio la mano. No, mi momento se fue feliz, de hecho. Cuando salimos, habían dos muchachos en la puerta. Si no me equivoco, uno de ellos era Benny Versace, que es un manager de EWA.
Ya.
El otro no estoy seguro quién era. Y que estaba repartiendo invitaciones gratis para el próximo evento. No me acuerdo cuál era. Creo que era Evolution 2K o algo así se llamaba. Y decía Free Admission. Y a mí me interesó un montón. Fui al evento. Fui al evento. Ah, no, perdón. Antes del evento me enteré que había un seminario con Jimmy Rave, creo que se llama, no estoy seguro. Pero fui. Sé que Axel se hypeó un montón cuando le dije que iba a tener un seminario con Jimmy Rave. No me acuerdo su nombre bien, si era Jimmy Rave.
Ya.
Pero creo que era ex luchador de TNA o de Ring of Honor, que en sus tiempos dicen que era bueno. Pero tenía, o sea, lo que nos habló fue realidad pura. Así fue como llegué a IW. Mediante un flyer, pues, les escribí y les dije que. Les dije mi experiencia, pues, ¿no? Qué es lo que he hecho. Y me dijeron: sí, tenemos el seminario con Jimmy Rave, si quieres venir. Está a $20 y te quedas. Show. Ah, ya, bacán. Obviamente, cuando escuché seminario, yo pensé que íbamos a hacer un montón de cosas, pero en realidad no. Fue bastante. Fue bastante tarea. No estuvo mal porque lo que nos contó fue realidad pura de la lucha libre, o qué es lo que pasó. Y te impacta, ¿no? Te impacta un montón. Todo lo que nos contó, sí, fue bastante impactante. Pero igual uno esperaba, no sé, pues hacer rutinas, cosas así. Pero sí, así fue como llegué la primera vez al show. Y si no me equivoco, ese mismo día. Para quedarme, tuve que ser security.
Ah, ya.
Sí, me dieron una camiseta roja, no, naranja, y me pararon en la puerta. O sea, no tenía que hacer absolutamente nada más que ver a la gente entrar. Y luego, ya luego, cuando veas que ya está lleno, te vas a ver el show, pues, si quieres. Y ya, nada más. Así fue como llegué ahí. Luego de eso, ya me invitaron a lo que es el Warehouse War, que es en el centro de entrenamiento donde ellos tienen, y son como peleas cortas con gente nueva. Si no me equivoco, nosotros teníamos ese en LWA, no sé si te han contado. Se llamaba, decíamos carteleras internas, pero tenía un nombre que no me acuerdo ahorita. Y hacíamos eso, peleábamos entre nosotros, la cagábamos. Ahí cagábamos,
Ser
o
el
por lo
fogueo,
menos
¿no?
la cagábamos un montón de veces. Ahí por lo menos la cagábamos. Ya en el show pulirse, pues, ¿no?
Claro.
Entonces en el Warehouse Worm, cuando llegué, me emparejaron con. Puta, no quiero usar la palabra cualquiera porque va a sonar feo. O con alguna persona que estaba ahí, o sea, no era. No te decían nada, simplemente.
Al azar,
Ya
¿no?
tú y tú, ya tú y tú, ya peleamos juntos. Y así fue, si no me equivoco, fue con JB Jr.,
Ya.
que muy buen pata, muy buen pata. Lo había visto en el evento anterior. Su papá es uno de los Warpigs, que es,
Ah, ya.
según lo que tengo entendido, es muy. Pues, ¿cómo decirlo? Es como un luchador muy conocido de esa área. Y en épocas pasadas, porque ahora ya está más tío, era bien conocido. Y es encargado de los que trasladan el ring.
Ya.
y en lo que es más la logística del evento. Se encargan bastante de eso, su familia y él. Ese ya lo conocí, hablamos un montón. Y nada, luego de eso salimos a luchar y ya está. A la semana me llamaron y me dijeron, tenemos un pequeño espacio para la locura más grande del mundo que se llamó el outside, no sé qué, de cage, de la no sé qué, la cosa más
Sí,
rara.
sí, sí,
No, ni ellos mismos se lo creían cuando llegamos al evento, ¿no? Ni ellos mismos se creían que estaban haciendo. Fue loquísimo. No sabía ni qué hacer. Y hubo muchos cambios durante el evento, falló gente y hubo muchos cambios de lo que iba a pasar en realidad y lo que no iba a pasar. Y ya tal, salimos con la locura de matarnos afuera y entrar al ring y sonar la campana. La campana no iba ahí al principio, iba en la esquina, y luego iba a ir colgada, y luego no iba a haber campanas, y no iba a haber... Y al final dijeron, no, mejor nos quedamos con la campana en la esquina, es lo más lógico.
claro.
Entonces, sí, cambiamos, era una locura esa pelea, no sabíamos qué hacer.
O sea, para poner un poco en contexto, esta lucha era por un spot en el torneo Sweet 16.
No, la idea original era el que ganaba iba a un Six Man Tag Team Match,
¿Ya?
luego en la noche, en un equipo, no me acuerdo cuál, que le faltaba uno. Luego, ese mismo día cambiaron, si no me equivoco, durante el seminario, porque yo ni lo leí, durante el seminario cambiaron la idea de que sea por por participar en el torneo Six Six.
Ah, ya.
Luego creo que está publicado en su página, ahí dice que. Dice primero, antes del show, un día antes del show, inclusive dice que iba a ser por eso. Luego cambiaron la idea. Yo tenía, y todo se cambió, porque falló una persona o dos, creo. Todo se cambió, y cambiaron todo. Las peleas se movieron un montón. Veía, cuando antes de comenzar el evento, 10 o 20 minutos antes, veías parejas, 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 parejas hablando, y luego, a los 10 minutos después, veías otras parejas hablando, porque todo se había movido por completo. Pero fue alucinante porque te da esa vivencia de que primero solucionan rápido las cosas, o sea, no se hacen
Claro.
bolas. Y te ayudan. Y eso sí, la gente es demasiado, demasiado comprensiva o sea, te dan detalle a detalle qué es lo que quieren. Por lo menos en IW. No te piden ni más ni menos. El dueño que es Jim Christian es muy buena gente, buenísima gente. Tal vez él es el que con quien menos he hablado, pero lo poco que me ha dicho ha sido muy relevante. O sea, me dijo, vas, haces lo que tú tienes que hacer y listo. Tienes que estar orgulloso de lo que haces, nada más. La manera que es una persona que tiene un montón de experiencia, sé que ha visto un montón de gente. Para mí que me hable 5 minutos.
Claro.
Me sentía orgulloso. Entonces me daba mucho aliento, me hablaba mucho. Era muy, muy interesante hablar con esta persona. Y hay luchadores que tienen un montón de tiempo ahí. Y todos con la misma humildad, bien, bien centrados. No sientes egos ni nada. Como te digo, menos en IW fue hasta ahora ha sido bien chévere lo que hemos estado pasando.
Es bacán porque por la forma en la que llegas a IWA, es casi como si todo se hubiera acomodado para que estés, ¿no? Y con la, o sea, con el feedback que estás dando, con lo bien que te sientes, es como que el lugar ideal,
Sí. En realidad yo me sentía bastante nervioso por el idioma,
¿no?
porque tal vez hablar inglés, yo puedo hablar inglés, pero hay ciertas maneras de hablar inglés. Ellos hablan en inglés muy rápido. Pero muy allá de eso, muy aparte de eso, no hubo ninguna complicación y todos me entendían lo que yo les trataba de decir. No había nada loco, nada diferente, nada. O sea, creo que la lucha libre es un lenguaje general para nosotros. No hay diferencias, ¿me entiendes? No hay idiomas, no hay nada, simplemente todos hablamos de lo mismo. Y fue muy bacán la manera que me recibió IWA. Y especialmente hay un chico que está en la escuela, que se llama Saúl,
Ya.
que Pues prácticamente el que me ayudó a llegar ahí, porque cuando yo fui la primera vez, no sabía con quién miércoles hablar, no tenía nadie, absolutamente nadie, estaba parado después del seminario, después de haber escuchado a Jimmy Reyes hablar como 2 horas, sin no hacer absolutamente nada, y estar en rodillas y ver ahí, quien sabía que ya no íbamos a hacer nada, que se había acabado, y no sabía qué hacer, entonces se me acercó, me habló y fue buenísima gente. Puta, es un chico excelente que tiene un futuro grande. En realidad, él es luchador amateur y todavía tiene 16, 17, creo, no puede luchar. Acá tienes que luchar a los 18 porque te piden la licencia. Entonces, como por eso no puede luchar todavía, pero ya, es más, no sé cuándo, pero sé que va a haber un Warehouse World pronto y él quiere tener una pelea conmigo.
Ah, qué bacán.
Sí, que va a ser un buen luchador en el futuro. Buenísimo, buenísimo en lo que hace. Bien, no se complica tampoco, es excelente. Pero él me ayudó bastante, él es el que me decía, anda, habla con tal, me decía, mándale mensaje a tal, dile tal a tal, bacán. Y así fue como llegué, como te digo, es un ambiente bien paja, estar ahí. No, nadie te juzga, nadie te dice nada, tú tranquilo.
Justo, bueno, antes de que abordemos el tema de la licencia que lo acabas de mencionar, para cerrar la idea con esta participación, ganas la lucha, o sea, tocando la campana, porque era lo que marcaba el final del encuentro, ¿no? Era la meta. Y luego clasificas, o bueno, te llegas a ganar este espacio en el torneo Tag Sweet 16, y durante algunos días no se conoció tu compañero, ¿no?
Exacto. Ah, claro. Sí, lo que pasa es que, a ver, ¿cómo te digo? Yo no sabía con quién, es que lo que pasa es que ya hay parejas formadas, hay luchadores que están formados, vas viendo quién está ahí, quién hay, van anunciando luchas. Bueno, el compañero que tenía no está disponible, el compañero que quería yo no está disponible. Está creo que en el Cruiserweight Match. Así que me gustó lo que hizo Dragonfly. Me gustó bastante. Es más, si buscas en EWA, en los videos en YouTube, la lucha de Dragonfly yo la comento. No hago un comentario excelente, no soy CM Punk,
Ya.
pero como te digo, hice lo que me dijeron y ya está. Comenté su lucha, o sea, la vi. Y me gustó bastante. O sea, es un pata bien ágil. Me vacila su máscara de ministerio. No, mentira. No, es bien chévere. Atrás también conversamos y bacán. Entonces decidí que fuera él. Y vamos a ver qué es lo que espero que haya tomado la mejor decisión y que pueda llegar a la final. O sea, yo siento que estoy listo, estoy más que listo para la final. Es lo que quiero ahorita. Es lo que más deseo, llegar a la final y alzarme con el trofeo. Eso generará que todos me vean y todos sepan quién soy y
Claro,
quién es Eric.
porque son 16 luchadores, son 8 equipos, y una vez que sale un equipo ganador, este torneo tag se convierte en una competencia singles porque tienes que enfrentarte a tu compañero, o sea, tendrías que enfrentarte a Dragonfly 2, si, o sea, de ganar el torneo tienes que enfrentártelo a él, para recién sacar el ganador absoluto, por así decirlo.
Sí, yo he visto no sé si fue el año pasado o hace 2 años que los Warpix tuvieron que pelear entre ellos por el 616, lo cual me pareció bien paja porque lo viste, son uno de los mejores tag team en la historia, creo, de Maryland. Y lo ves al final dándose duro por el torneo. Te genera que uno quiere ganar, o sea, uno mismo quiere ser el ganador del 616. No la tenemos fácil desde el comienzo porque estamos luchando contra probablemente los más populares del año 2018, que son los Dark Horses, que han estado en todos lados el año pasado. Y no creo que sea imposible, sé que estamos listos, pero vamos a tener que hacer mucho para vencer a los Dark Horses.
Claro, pero esa es La emoción, la adrenalina, el reto de estar en un torneo, ¿no? No sabes qué te depara en realidad.
No. No,
Ahora.
porque ganándole a los Dark Horse, no sabemos contra quién después nos enfrentaremos. Y hay equipos demasiado, demasiado buenos. Están lo mismo Warpig, está J. Cole y Sly Cyberpunk, que, Dios mío, son creo que uno de los mejores. Los dos se han juntado los mejores luchadores de IWA y no hay nada que los pare. Pero no, uno no sabe quién te puede tocar después en la siguiente fase, si es que pasas.
Claro, y esta incursión en el comentario, o sea, ¿va por algún tema de algún arco de historia o simplemente te sentaste ahí? ¿Cómo es que llegas a la vez de comentario?
No, si no me equivoco, creo que cada luchador que ganaba su encuentro, tenía que narrar la siguiente lucha.
Ah, ya. Yeah.
Creo que fue así, por lo menos creo yo que fue así, porque escuché luego otras peleas y más o menos seguí esa rutina. Pero por ahí una que otra creo que no pasó. Pero por lo menos la última la comenta Jason Drake, que había ganado su lucha una antes en el main event. Así que más o menos esa fue la idea que ellos tenían. Me parece bacán que otro luchador comente, un luchador comente al lado del comentarista, o del narrador en realidad.
Claro, sirve como para un poco ir agarrando facilidad de palabras si es que no tiene la experiencia, ¿no? Como un
Sí,
pequeño
claro.
entrenamiento durante el show.
Sí, y fue bacán, porque te agarran ahí en frío y te dicen, oye, ven, siéntate. Ya, di eso. Y ya, fue bacán, fue bacán.
Entonces, esa es la meta o en lo que estás enfocado ahorita a corto plazo, ¿no?
Exacto, es ganar popularidad, tener más bookings y ganar el torneo. Ganar el torneo ya la otra semana.
Desde que has ganado, el tiempo ha pasado volando prácticamente, ¿no? Se siente muy, muy fresco cuando ganaste el Outside Cage Rumble Match, ¿no? Es un nombre bien complicado. Y ahorita ya nada más vas a participar.
Sí, ya, ahorita nada más. Estamos más que listos para eso.
Y el hecho de conseguir más bookings y de hecho también poder participar en la IWA viene de mano con el tema de la licencia, ¿no? Que, como te decía antes de empezar a grabar, para nosotros es algo muy ajeno, ¿no? O sea, saber que hay una licencia para que puedas luchar y además que hay un límite de edad, cosa que acá no se respeta, es mucho más informal, ¿no?
Claro, sí, sí sabía lo de la licencia, más bien no sabía que era un motivo por el cual no hay lucha en todo Maryland. Entonces, no solo yo necesito la licencia, sino los productores, el promotor, todos necesitan una licencia para crear un show de lucha libre. Por eso es que no ves tal vez en cada esquina un show como lo puedes ver en West Virginia o lo puedes ver en el mismo Virginia, aunque en Virginia también necesitan licencia. O tal vez en Filadelfia o Pensilvania, que son lugares con más actividad de lucha libre. New Jersey no necesitan licencia para eso. Pero no es tan complicado el proceso, siempre y cuando tengas a alguien que te ha visto luchar, que debe ser, si bien sea el entrenador o la persona que te está contratando para el evento, y pasas un examen médico, nada más, no tienes que tener pues ninguna enfermedad, nada grave. Y nada, te piden tus datos y de dónde eres. Cuando yo hago el proceso porque lo haces el mismo día del show, antes de que comience el show, porque el que te da la licencia también tiene que mirar de que el show ande bien, se tiene que quedar todo el show y tiene que ver que no haya ninguna irregularidad. Una de las irregularidades que puede pasar, por decir, que no debemos hacer es tocar las barandas que separan el ring del público. Está prohibido, no podemos tocarlas. Que no tiene que ver nada que ver con que le demos la mano al público, pero simplemente por decir, no puedes tirar a un luchador contra las barricadas o esas cosas.
Ah, mira tú.
Porque obviamente, o sea, es obvio, pues al momento que le empujas a alguien, puedes dañar a alguien que está ahí sentado.
Claro.
Entonces, es una de las reglas, no pueden sangrar tampoco, no hay, y si hay sangre, la pelea se detiene. Cuando hablaba con el pata de las licencias, me comentó, me hizo el comentario bien gracioso cuando me dijo, ¿de dónde eres? Y le dije, de Perú. Y me dijo, eres el segundo peruano que le dé la licencia. Y yo le dije, el primero se llama Rayo, ¿verdad? Y me dijo, sí, ¿cómo sabes? Ah, he escuchado de él. No, no lo conozco, no lo he visto, pero he escuchado de él. Ah, sí. Y me hice bien amigo de él, del señor este. Y es más, me invitó a lo que fue este Flying Bee, que fue un evento un poco más cerca de mi casa. Y fue genial, porque estuvo DJC, no sé si lo conoces,
Ah, claro.
y estuvo Ophirion, de
Ah, ya.
Cobra. Y tengo una anécdota con Ophirion bien pendeja, porque cuando yo llego a este show, primero no me dejaron entrar porque no sabía con quién miércoles hablar, y hasta que di nombres que me pasaban y me decían, oh, ok, me puedes entrar. Sabía que no iba a pelear, pero había llevado mi gear y mis cosas por si acaso.
Claro.
Aparte, el señor estaba ahí, entonces pedían que demuestre que estaba licenciado y él podía demostrarlo. Entonces me dijeron que podía quedarme ahí donde quiera y que vaya viendo, ¿no? Y era un show totalmente indie, pero bien producido. Son unos directores de teatro que están, que el director es, si no me equivoco, fanaticazo de la lucha libre y siempre
Ya.
quiso una empresa de lucha, no sé si por dinero o tal vez por oportunidad, ahora sí lo pudo hacer y lo hizo y ha contratado tal vez los mejores luchadores de la escena, por lo menos de ahí, los más conocidos y trajo un par de luchadores ya con nombre de la indie como es Ophirion y DXC. Y bueno, la cosa es que yo estaba. Yo había llegado, yo no sabía con quién hablar, estaba en el acostado del baño parado, acostado del camerino, incluso no sentía como que tenía que entrar al camerino, pero dejé mi maleta ahí. Y miraba la gente pasar, saludaba a todo el mundo. Y me senté en el camerino, en una silla, y no sabía con quién conversar. Y viene un chico, un muchacho, un señor, se sienta a mi lado y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo digo, bien, ¿de dónde eres? Yo soy de Perú, y dice, oh, no conozco. Comenzamos a hablar por lo menos como unos 5, 10 minutos. Y me dijo su nombre real y todo. En ese momento, ni caso, yo estaba en otro, estaba nervioso, no sabía qué hacer ni nada. Y luego me fui, seguí caminando, seguí viendo, lo encontré al señor de no, hasta ahorita no sé cómo se le dice, comisionado. Al comisionado lo encontré y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comenzó el show todo, me puse a ver el show, tenían una pantalla atrás que se veía genial. Y comenzamos a hablar. Cuando en eso, después de la tercera pelea, viene el mismo pata que me había hablado 10 minutos antes y venía con algo en la mano, pues. Y cuando se lo pone, directamente veo la máscara de Ophirion. Y puta, no sé, pero vi y mi primera reacción al ver la máscara fue agarrar mi celular, abrir Google y poner Ophidian de Cobra, máscara. Y puse, y era esa. Y dije, concha, super, acabo de hablar con Ophidian y no he dicho ni mierda quién soy, qué hago, puta, que soy un huevón.
Claro, es que te vas a imaginar también, o sea.
No, qué voy a imaginar en la vida. O sea, lo había visto a DJ, sí, sabía que o sea, el nombre era DJ, sí, el hombre de ahí, de todo el show, porque en el main. Sabía que él era el men, sabía que él, pero no sabía que estaba sentado al costado y hablando por 5 minutos con Ophidian.
Claro.
O sea, y puta, dije, ¿podemos regresar el tiempo 10 minutos y hablar más? Ah, puta. Y de ahí ya como que me dio palta, porque siento que, o sea, siento que hablé con alguien. No, pero fue paja la misma vez porque hablabas con alguien sin esa presión de que él sienta que soy un fan, ¿no? Y estoy atrás de él. Uy, uy, tú eres Ophidian, dime. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, o sea, puta, hablé como que hablara con cualquier persona que recién conozco. Simplemente no sabía quién era. Y fue paja, porque me contó tres o cuatro cosas normales de qué es lo que estaba haciendo ahí, nada más. Y fue paja. Pero, puta, igual después cuando supe que era él, dije, oh, perdí la oportunidad, la conocí y decirle quién soy y que me pueda ayudar.
Pero, o sea, para él también debe haber sido bacán, porque normalmente, como dices, ¿no? Si tú eres una estrella indie y vas a una empresa y todos quieren tomarse foto contigo, todos quieren pedirte consejos, todos quieren, como quieren ser tu amigo porque te conocen, hay una presión de que tú quieres una conversación natural, ¿no? Y al menos eso es lo que pudieron compartir en ese rato.
Sí, eso es lo que sentí. Sentí que todo el mundo lo miraba como que, oh, eres Sofía, oh, una pregunta. No sé qué. Pero al momento que o sea, no sabía que era él, pero estaba ahí. No había con quién hablar, no, o sea, no sabía yo con quién hablar, porque te soy sincero, cuando ves todas las personas que pasaban, eran pues personas con buen físico y que estaban más preocupados de cómo se veían, de qué hacían, de qué se miraban. Yo fui a ver, simplemente se ponía su traje y estaba sentado, nomás. Solo tenía que ponerse la máscara, nada más. Pensaba en los otros y se miraban y se ponían los cintos y toda la vaina. Pero esos 5 minutos creo que son los más valiosos que he tenido hasta ahorita en la lucha libre. Fue lo más fácil que pude haber vivido. Pero me siento tonta, la misma vez no sabía, no haber sabido que era él.
Qué bacano.
Al final del show leí la mano, ya no quise, o sea, es que ya sabía que era él, ya solamente me despedí de él como me despedí de todo el mundo.
Claro.
Fue un show bien paja, fue un show bien paja. Igual mi intención era hablar con él, bueno, no sé si es booker o productor, pero era el del evento y ese era mi punto y estamos en estaba en conversaciones con él vía correo y ojalá que pueda ser que esté ahí. No hay ninguna restricción, como te digo, de parte de IWA de que pueda ir a otros lugares.
Ah,
Todos
qué
somos
bacán.
luchadores y lo que más buscamos es hacernos conocidos, porque no es solo ese beneficio mío, sino ese beneficio de ellos. Tenerme en un parte de su show y que tal vez sea un poco más conocido, porque la gente va a querer venir a verme y eso les conviene a todo el mundo,
Claro.
atraer más gente.
Al final es así como funciona, ¿no? O sea, es que te vuelas un draw para que vaya más gente, para que llenes asientos, como que dicen, ¿no?
Exacto.
Y el tema de la licencia, ¿tiene una caducidad? ¿Hay un proceso de renovación o solamente es...?
Si no me equivoco, lo que me explicara es que es un año o dos, no estoy seguro. Pero, o sea, simplemente la primera vez sí te hacen examen y todo. Ya la segunda simplemente ellos llevan y solamente corroboran de que tú estás ahí y que eres parte del show y nada más. Siempre que luches en Maryland, siempre que luches en Maryland. Pero hay comisionados y comisionados, según lo que me explicaron. El comisionado del cual yo me hice amigo es bien chévere. Y no te pide muchas cosas, pero dice que hay otros que sí te dicen, no, tu dato está mal acá. No. Pero, o sea, no es nada del otro mundo. Solo creo que es un año o dos lo que te dan. Pero no es que no puedas renovarlo, que no luchas y no lo renuevas. Lo renuevas ahí mismo con ellos. Siempre que hay show, ellos están. Tienen que estar, por lo menos en Maryland.
Ah,
Tienen que estar. Entonces, si un show no corre, si no está el comisionado chequeando de que todo esté bien.
qué bacán. De hecho, me llamó la atención que me digas que no pueden tocar la baranda, porque normalmente, o sea, sí, puedes golpear a un asistente, ¿no? Pero es una práctica que se ha visto acá, que la ves en Japón, que la ves en muchas indies y te llega a parecer en algún momento normal, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que ya hay varios, como te digo, todo esto es a base de lo que pasó en medio, no es como que en todo el país.
Claro.
Me imagino que en algún momento a alguien golpearon y esa persona decidió demandar a otra persona, o me imagino que al show, al promotor y al luchador, me imagino. Y ya ha pasado, según lo que nos contaban, que ha pasado de que han demandado al luchador, al promotor, y ese dinero nadie se lo devuelve. Pues. Entonces, una de las reglas, dentro de todo lo que hay, pues son varias. Es eso, ¿no? Mejor es prevenirle que no. Inclusive hay una seguridad, hay unos chicos de polo naranja, el cual me puse yo cuando estuve la primera vez, y están ahí hablándote y diciéndote o recordándote de la baranda. Te dicen, estás cerca, estás lejos, ponte más allá, ten cuidado con la baranda, no la toques. Entonces, no, o sea, ya si la tocas o si golpeas eso es porque te importa un rábano el show y te importa un rábano lo que te dijeron adentro y te importa un pepino el productor, porque es al que lo joden es a él, porque le pueden cancelar el show y la empresa.
Claro.
Pues son reglas que tienes que cumplir.
Sí, bien regulado, porque yo recuerdo, no sé si está relacionado, porque esto ya al final es de cada estado, que para el año pasado, para el fin de semana de WrestleMania, que es en la parte de Nueva Orleans, estaban prohibidos los pile drivers, por ejemplo.
Sí, pero eso fue creo que porque, no sé, no tampoco estoy empapado del tema, creo que fue WWE lo pidió, no sé si fue así, no sé, o sea, por algo leí por ahí.
Claro, había alguna otra razón, ¿no? Pero son curiosas estas reglas que se aplican como que más territorialmente, ¿no?
Sí, cada lugar tiene sus reglas. Pues sí, en Virginia creo que sí está permitido sangrar, pero creo que tampoco está permitido lo de las barandas. No sé cuál es peor. Pero cada uno tiene sus reglas. Y uno no puede ir ahí diciendo que no quieres cumplirlo, no quieres hacerlo. Uno
Claro.
tiene que chantar nomás. Por eso es una de las razones por la que porque yo tenía un pata que me decía acá, que me decía, ¿por qué no hay WrestleMania en Maryland? Si hay un estadio grandote en Baltimore, el estadio de los Ravens. Un saludo para Chacal, ¿verdad? Le encanta el fútbol americano. Le encanta el fútbol americano. Y siempre que pierdo, yo soy de los Ravens, porque me vacilan con lo morado. Y Chacal siempre me dice, son una basura los Ravens, no sé. El weón creo que es un equipo de Tampa, de Florida, no sé. Y puta, bueno, se ve todas las temporadas. Yo me veo solo los partidos de los Ravens, pero bueno, se ve todos los partidos. Pues ese bueno, sí es fan, pero eso
Como
sí le encanta el fútbol
buen ario,
americano.
¿no? Como buen ario.
Me decían, ¿por qué no hay WrestleMania en Baltimore? Puta, yo no sabía qué decirle. ¿Y por qué algunos luchadores no pelean cuando WWE viene a Baltimore también? A todos. Porque van bajo las reglas de la licencia, luchan los que están licenciados y lo que genera WWE como evento, como producción, va más allá de las reglas. Entonces, no, por eso es que tal vez no hay evento acá o no se pueda. Por eso, en vez de ir a Baltimore, a veces van, ¿no? Pero prefieren ir a DC. Por decir, la ruta ahorita a WrestleMania, el Raw antes de WrestleMania o el SmackDown, no estoy seguro, es en DC.
Ah.
Ahorita, en abril 1 o 2, no sé.
Ajá.
DC. Es en DC. Y si no me equivoco, creo que son dos shows, no estoy seguro. Pero prefieren ir ahí que a Baltimore, porque en Baltimore te piden mucho, 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 mucha cosa. Mucha cosa. En Baltimore creo que inclusive Baltimore está más cerca en la ruta de New Jersey, pero prefieren pararse en DC, porque no le piden nada.
Claro.
Washington DC es un estado, es la capital y es un estado muy aparte. O sea, no se regula bajo las mismas reglas que hay en Baltimore, en Virginia o en Maryland, Virginia o cualquier otro lugar.
¿Y cómo será, por ejemplo, o sea, si tú eres hincha de la lucha violenta, de la lucha extrema, y vives por ahí, caballero, o sea, tienes que irte a otro lado, ¿no? Porque
Sí.
ni de ningún modo vas a poder ver algo así cerca de tu casa.
No. O sea, lo que pasa es que puedes meter sillas, puedes meter escalera. Ha habido luchas en escalera, hay lucha en jaula, lo has visto. Pero no, o sea, hay más cuidado.
Claro.
Hay más. Y siempre y cuando el comisionado dé el permiso, puede pasar lo que digan. O sea, tal vez él puede decidir. Si el comisionado está de buen humor y te dice ya que pase, pero va bajo su responsabilidad de ustedes dos, no la responsabilidad de la empresa. O sea, cualquier cosa que les pase son de ustedes dos, o ustedes cuatro, ustedes cinco, los que peleen.
Claro.
No va a ser responsabilidad de la empresa. Nada
Y
más.
pasando un poquito al tema un poco más personal, mencionas mucho que a tu hermano le gustan ciertos luchadores, le afana tal empresa y así. ¿Te ha ido a ver o prefieres que todavía no te vea o de repente te pone nervioso? No, no sé.
Claro, mira, que esa es una historia, como dices, un poco más personal, pero mi mamá vino a Estados Unidos cuando yo tenía 5 años. Yo tenía registro de mi mamá de los 5 hasta los 18, creo. Son más o menos 13 años que no la vi, 12 años. Cuando ella viene con mi hermanito, cuando vuelve a Perú, viene con mi hermanito. Y, si no me equivoco, creo que ese 2 días después de que ella vino, yo ya entrenaba lucha. Ya había tenido lucha, ya tenía 2 años luchando. Y ya existía Eddie Blass. Si no me equivoco, fue en Chorrillos, la primera vez que mi hermano y mi mamá me ven luchar contra TVK. Ajá, contra TVK. No me acuerdo no me acuerdo el evento. Y gané esa lucha. Fue bacán. Eso fue lo que me impactó a mi hermanito. Le gustó porque me dijo, oh, ganaste. Me tuvo toda la noche diciéndome que gané. Estuvo bien emocionado. No tenía él mucha relación con la lucha, no la había visto, y yo soy quien le introdujo a la lucha, le cuento bien bacán qué es lo que se trata. Y le comienza a gustar los muñequitos. Y fue creciendo en ese ámbito. Y ahora tiene 11 años y sabe más o menos de qué se trata. Le gusta, ve conmigo WrestleMania, pero no me he ido a ver luchar. Ah, sí me fue a ver luchar acá la primera vez en el Warehouse World. Pero los otros todavía no. Más que todo es por tiempo. Porque yo me voy, como es un lugar lejano, acá por lo menos, tengo que llevarlo conmigo y tengo que cuidarlo a él también. Tengo que ver de que coma, de que no esté mal, de que. O sea, es un niño, pues. Entonces uno tiene que pasar por él. Y normalmente cuando estoy muy concentrado en la lucha, prefiero no estar tan preocupado en otras cosas. Entonces, pues, creo que se quede. Porque aparte es un estrés bien grande. Algunas veces tienes que ir temprano y estás ahí conversando. Y yo sé que él se aburre rápido. Se aburre rápido, ¿no? Entonces está con el teléfono, luego se le acaba la batería, tiene que estar cargando. Está viendo así. Entonces, prefiero que se quede en la casa o que haga otras cosas a que esté conmigo aburriéndose y hasta que espere, hasta que pase mi lucha, ¿me entiendes? Todo un proceso.
Claro.
3, 4 horas esperando ahí. Se aburre, niña.
Sí, o sea, desde tu punto el tiempo pasa al toque porque estás metido en todas las cosas, pero ya desde un punto
Claro.
externo es difícil, ¿no?
Claro, es como cuando mi abuelita me decía, acompáñame acá, tengo una reunión, un ratito, eran 10 horas, ¿no? De la mañana, 10 de la noche. Yo, tía, un ratito, ¿qué? Se ha pasado una hora. Tía, son las 10 de la noche. Puta madre. No, o sea, yo también soy niño, entonces también digo, no, mejor que ande en la casa jugando. Te hace divertir más que estando conmigo. O sea, sé que el show en sí, el show es chévere, pero el proceso es aburrido.
Claro.
Para un niño es llegar y divertirse, ¿no? Pero le encanta verme. Pues sí, hace poquito, esta semana, bueno, este último mes estoy preocupado bastante en lo que es mi gear. Y me mandé a hacer uno con Lunatic. Y
Ya.
ahí, mandé un saludazo también, porque fue un capazo. Y le pedí un gear personalizado para mí, con unos diseños bien pajas y unos kickbacks. Y puta, quedaron de puta madre. Y cuando los vio, mi hermanito se emocionó bastante porque él sabe cómo yo comencé y le he enseñado mi ropa que tenía, la
Ajá.
primera. Y dice, algún día tendrás algo bien bonito para que te pongas, o sea, algo diferente, con diseños y tu nombre y así. Y ahora que lo vio, se emocionó bastante. Le gustó bastante. Me dijo, está genial, está bacán. Mi hermanito habla español. Y
Oye, pero
reacciona como los peruanos. Es lo bacán.
claro.
Sí, dice bacán, dice maleado, dice chévere. Mi hermanito es peruano.
Pero qué bonito, ¿no? O sea, como que ha visto todo el proceso y ahora que lo consigues, o sea, es una emoción bien, bien genuina, ¿no? Porque desde el comienzo quería eso, ¿no?
Sí, especialmente cuando lo ves de un niño, sabes que es natural, sabes que no es bien bacán, sí, se emociona bien chévere, le gusta. Quiere ir a verme, pero él también tiene lo suyo, él entrena fútbol,
Ah.
soccer. Entonces él tiene, ese día tiene academia en la noche. Entonces, lo llevo, yo lo llevo siempre. A mí siempre me hubiera gustado que a mí me lleven, entonces como yo sé que le gusta el fútbol, yo lo llevo a él a que vaya a jugar fútbol. Siempre, a mí siempre me hubiera gustado que. Pero no, no es porque no podían, sé que mi viejo no podía, chambeaba, mi hermana también, mi mamá estaba acá. Entonces, yo iba solo, yo iba solo. Aparte en Perú, uno solo a los 16, 15 años ya anda. Un tema acá es un poquito más complicado. Siempre, aparte las distancias son grandes. Las distancias son grandes. Puta, acá no tienes una tienda en la esquina, por decir. No puedes ir a comprar un chicle en la esquina. Para ir a comprar un chicle tienes que tomar por lo menos 5 minutos en carro hasta una calle bien lejana. No, nada de
Ah.
cerca, esto es un poquito más amplio. Entonces, yo quisiera llevarlo el viernes. No estoy seguro si va a ir o no. Quisiera que vaya, pero vamos a ver.
Es chévere, o sea, como que tratas de uno recuerda cosas que de repente de pequeño no ha podido hacer, ¿no? Y tratas como que de darle esa facilidad, ¿no?
Ah, claro. Sí, siempre. Yo me preocupo por él cuando va a jugar fútbol. Los sábados, por si tiene torneo, y lo llevo. Hemos pasado frío y entrenado. A veces tengo que ir yo y y juego con él a veces cuando el profesor necesita ayuda, porque a veces no va el asistente y yo colaboro, estamos ahí haciendo los... Yo de fútbol no sé mucho, pero puta, por lo menos pasar la pelota. Ayudo, ¿no? Lo incentivo a que él sepa de que nos preocupamos porque él quiere hacer lo que él quiere.
Claro.
Así, puta, a mí me hubiera gustado también de chibolo que me diga, ah, métete acá. Aunque yo jugaba fútbol, pero de arquero, de chibolo. Yo era buen arquero. Puta. Pero de ahí. No, simplemente no era lo mío. No sé, estoy seguro de que más de uno de los que son luchadores han sido arqueros en la. Han sido arqueros en su vida pasada. O sea, han sido arqueros en cuando eran chibolos.
Esa es una estadística interesante de preguntar, ¿no?
Puedes realizarla. Y yo sé que más de tres te van a decir que sí.
Ya, voy a hacer el experimento ya para
No,
confirmar eso.
yo soy arquero de chibolo. Inclusive para esos juegos, para esas cosas, a mí nadie me llevaba, yo iba solo. Tenía 12, 13, yo iba solo. Y pude, entonces mi hermanito me dice, no, pero obviamente acá es más lejos, no lo voy a mandar solo nunca.
Claro.
Pero yo lo llevo. Llevo tarde la chamba, pero lo llevo. Ahí veo cómo juego un rato. Y me voy. Pero es que también tiene la intención, ¿me entiendes? Cuando alguien tiene la intención de hacer las cosas bien, tiene la intención de hacer algo que te gusta, entonces vas y lo haces. Es como, tal vez si yo no hubiese querido seguir en la lucha, me hubiera encerrado y hubiera dicho, ya, ya fue, voy a trabajar y voy a estudiar y se acabó. Y ya fue, ¿no? O sea, lo rico de la lucha es que tu meta al comienzo es entrenar para tener tu primera lucha. Y entonces, cuando ya la cumples, vas cambiando. Entonces ya no es tu primera lucha, sino quieres tener otra lucha. Entonces, o no, ya no quieres tener otra lucha, sino sabes que vas a tener otra lucha, pero quieres ser ahora un personaje. O quieres ser algo. O
Claro.
tal vez quieres que ese personaje sea algo mejor. Y luego, ya, pero creo que un título también sería bueno. Obviamente el título no tiene nada que ver, pero dices, tal vez de repente si trabajo más, voy a llegar a ser campeón de algo. Oh, pero también puedo ser campeón en otra empresa. O también puedo ser lo que soy acá en otra empresa. Y así vas creciendo. Obviamente el punto máximo, creo yo, que todos, para todos, es llegar a WWE. Imagino. Imagino que hasta los que llegan ahí, otra vez llegas y dices, bueno, estoy en NXT, o puta, ser campeón, o tener buenas luchas. O que me llamen a SmackDown o Raw. Y luego cuando llegas a Raw y otra vez va creciendo, y así va creciendo tu expectativa. Puta, tener una mecha en WrestleMania. Y entonces no paras, no paras. Entonces cada vez te va creciendo y creciendo más otro sueño, otra meta. Y es lo bacán. Imagina que es así en todo deporte, en todo deporte. Pero si no tienes ganas, si no tienes intención, simplemente lo dejas. Como mi hermanito quiere ir a jugarlo, yo quiero seguir en lucha, busco la manera de cómo hacerlo.
Se me queda mucho lo que dices ahora y lo que te dijo el dueño de la IWA cuando te dijo que estén orgullosos de lo que hacen, ¿no? Porque de alguna forma te hace pensar que tienes que hacerlo bien, ¿no? No esta actitud de, no, bueno, ya sale, ya salió, ya fue, ¿no? Era una lucha ante 10 personas y ya, ¿no? Salió más o menos. Sea,
Sí, claro. Él entiende porque me imagino que él ha luchado y sabe que a veces no todo sale como tú esperas. Hay cosas que a veces no, simplemente se te van de las manos y ya. Pero mientras veas reacción en el público, uno tiene que estar tranquilo. Yo cuando gané, me acuerdo que me paré ahí y dije, solo espero que aplaudan o que hagan algo, nada más. Por ahí, cuando me estaba yendo, escuché que alguien comenzó a gritar, Eddie, Eddie. Yo dije, ok, aunque sea una persona, uno, sé que uno ha entendido el mensaje de lo que he hecho acá. Puta, y eso te genera mucho, te genera orgullo como luchador propio.
ah, qué bacán. Claro, la idea es que reaccionen, ¿no? O sea, en contra o
Claro,
a favor, pero que...
porque y el otro también va a comenzar a decir, Eddie, y todos comienzan el coro
Claro.
grande. Entonces es bacán. Pues sabes que para la otra, ese ya va a comenzar el coro cuando ni bien salgas. Entonces ya sabes que hay algo. Sabes que vas a generar reacción en algo.
hay mucha gente que está esperando de repente porque no quiere dar la iniciativa, ¿no? Entonces espera que basta que uno comience a hacer ruido o un chant y ya todos se sienten como que ese rompió el hielo, ¿no? Rompió el silencio y se suman y ya se suma y se contagia todo.
Sí, yo soy de los creyentes de que el público es lo más importante. O sea, más allá de la lucha en sí, el público es demasiado. Y creo que se me mete esa idea después del seminario con Mike, con Cuac. Te dice de que tú puedes tirarte tres vueltas en el aire y hacer el movimiento más espectacular del mundo, pero reaccionan en ese momento y al final de tu lucha todos están dormidos porque el final de tu lucha fue aburrido, pero solo se acuerdan de que te tiraste tres veces en el aire y no generas reacción, la gente no genera nada, te aplaude porque se acabó la pelea tal vez, pero ya está. O sea, todas tus peleas vas a tener que dar tres vueltas en el aire para hacer eso. Entonces, maneja al público, míralo, obsérvalo, háblale. Tal vez TVK también ha sido uno de los que me habló bastante. Me acuerdo concretamente en mi primera lucha como Eddie Glass, cuando le pregunté qué es lo que tengo. No, miento. En mi lucha contra Dorian, que es una lucha. Esa lucha es bien anecdótica, porque no iba a luchar contra Dorian. En realidad estaba supuesto a luchar contra Axel, pero en realidad no estaba supuesto a luchar contra Axel, porque la idea principal era luchar contra Apocalipsis. Sí, fue bien gracioso. Ese evento, si no me equivoco, fue Nueva Sangre, fue o algo de sangre, no sé,
Claro,
pero
que
fue
eran
que
los donde los estudiantes como que tenían el focus, ¿no?
claro, fue. El main event me acuerdo que fue Kawashita, Mansilla y Bagoyo, ¿no? Una mechaza. Pero ellos no eran el main event en la idea principal. La idea principal era Apocalipsis contra Eddie Blass. Si no me equivoco, fue porque en el Nueva Sangre anterior fue Bagoyo Junior contra Apocalipsis. Entonces creo que la idea era de que cada alumno vaya teniendo una pelea contra Apocalipsis en cada evento de sangre. Y me tocaba a mí. Y si no me equivoco, iba a grabar por una promo en el cual me retaba, o era viceversa, no sé. Pero sé que iba a grabar una promo, pero sé que dijo que tenía que viajar a Bolivia, si no me equivoco, por temas de chamba. Y cambiamos el plan. Entonces ya no iba a tener la pelea contra, iba a ser contra Axel. Que en ese momento no era Axel, era Carlos Román. Me acuerdo, Carlos Román. Y su personaje era pues el que hacía lo que le daba la gana.
Claro.
Y él grabó la promo. Salió la promo que mandaba un reto abierto, creo, a cualquier persona. No sé qué. Y yo grabé una promo diciendo de que yo aceptaba el reto. Y que nos íbamos a ver en el ring, que no sé qué. Puta, eso es ya muy adentro. Teníamos una mecha de la puta madre. Y por cosa del destino, no se pudo dar porque él tenía chamba ese día. Se iba a ir a una playa y no fue. Y cuando llega el evento, pues me dicen, Carlos, no ven. O 2 días antes, creo que me dicen que no iba a ir. Y me pusieron contra Dorian, pues. Y sale Doctor Demente, perdón. Doctor Demente tenía un luchador y Doctor. Ahora, a lo que iba con TVK era de que esa noche yo le decía que era lo que tenía que hacer, porque supuestamente yo iba enfocado con una lucha contra Axel. O sea, era lo que el público sabía. El público sabía que yo iba en una lucha contra Axel. Y me paraba ahí y me decían, lo único que tienes que hacer es reaccionar ante el público. Reaccionar de que sale Dorian y que tú estás completamente asustado, pero pide el apoyo. Si, ellos son los que van a manejarte a ti, tú tienes que concentrarte en lo que ellos piensen. O sea, tú lo vas a ver y ellos, algunos no van a reaccionar y otros te van a decir, vamos, vamos, tú puedes. Eso es lo que me dijo antes. Y tal cual pasó cuando me paré en el ring, salió Dorian y lo veo al público, comienzo a verlo. Y uno que otro me dice, vamos, vamos, tú puedes, yo sé que tú puedes. Pues, y me quedé en la mente eso de que exactamente lo que me dijo TVK, exactamente pasó. O sea, y en eso dije, el público tiene bastante, bastante que ver en lo que en lo que tú hagas, si tú los miras, ellos van a reaccionar. Algunos que se van a quedar como que, uy, ¿qué está pasando? ¿Por qué me miran? Y hay otros que te saben que te estás pidiendo apoyo, que estás tratando de hablar con ellos. No les
Claro.
hablas directamente, te entienden. Entonces me pareció bacán esa reacción, porque cualquiera puede decir, oh, Federer, weón de mierda. Pero no, o sea, estaba peleando contra Dorian y te mira y te dice, wow, no, tú puedes, vamos. Bueno, me pareció bacán.
Claro, son detallitos, a veces esa mirada, ese gesto, yo creo que es una forma de comunicación bien, bien sutil, pero bien efectiva también.
Sí, funciona bastante. Funciona bastante. No lo he usado acá, porque no he tenido luchas con periodo más largo, pero sé que puede funcionar en algún momento. Sé que funciona. Entonces, no sé, tal vez puedes agarrarlo con un tipo, alguien que esté escuchando esto y decir, maneja al público. O sea, tienes que mirarlo, observarlo, hablarle. Es algo tan simple que a veces se nos pasa, a veces nos concentramos mucho en que, oh, la lucha tiene que salir bien y todo tiene que estar perfecto y que no podemos perder nada y que tenemos que hacer topes y tenemos que hacer saltos y tenemos que hacer esto. Y te tengo que tirar de cabeza contra la esquina. Puta, y el público.
Claro.
Sí, es básico. Pues si Jimmy Rave en ese evento que tuvo el seminario, si no me equivoco, la lucha duró 20 minutos, de los cuales tal vez 10 o más se tiró en manejo de público. Pero literal, ¿eh? O sea, lo único que hacía su adversario era salir del ring cada vez que iban a hacer toma de árbitro. Iban a hacer toma de árbitro, pues se salía del ring. Y Jimmy Rey le decía al público, no le decía nada, simplemente los miraba. Y el público lo animaba a él y lo
Claro.
abucheaba al otro. Era tan simple como hacer eso. 10 minutos de eso y el público ya se prendía, cada vez se prendía más. Cada vez lo abucheaba más al malo y lo aplaudía más a él. Nada más. Puta, era algo tan simple como eso. No había vueltas, no había llaveo, no había patadas, no había saltos, nada. Era lucha libre 101, nada más.
O sea, es tan simple que a veces tiende a ser olvidado, ¿no? Ha pasado por encima porque que es algo quizá tan obvio que por estar pensando en más detalles o en recargarla de capas de complejidad termina pues ahí, ¿no?
Sí, claro. Pero me pareció bacán aprender esas cosas. Son cosas tan simples que lo puedes manejar. Obviamente, no siempre vas a hacer lo mismo, ¿no? No siempre vas a estar los
Claro.
mismos detalles, pero siempre, las cosas son más simples de lo que parece. Como digo, TVK para mí es una gran influencia. Creo que una de las personas en las que se hacen menos problemas. Se hacen menos problemas en armar luchas, en hablar lucha, en pensar de lo que va a pasar. Es simple. No piensa mucho y hace las cosas. Pa, 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 ya está. Listo, nos vamos a la casa.
No, aparte que el último rank que he tenido con este motivador, creo que es un ejemplo de poder manejar al público tremendo, ¿no?
Sí, genial, a mí me encantó. Me encantó ese personaje. Lo que se haga en el Virrey. El Virrey también es otro un personaje muy simple, que te cae mal muy rápido. Me llega el pincho, pero es chévere. Es que ese sí, pero, o sea, eso significa que está haciendo bien su chamba.
Exacto, claro.
Y es de perfecto.
Hace un rato justo hablábamos de un potencial viaje o un potencial regreso al país, ¿no? Y me contaste en parte lo que tenías tú como a dónde regresarías o lo que necesitabas para regresar. Pero también ahorita has mencionado algunos nombres de algunos luchadores, luchas que de repente no se llegaron a dar, ¿no? ¿Cuál
Claro.
crees tú que sería tu lucha ideal? O sea, ¿con qué lucha, mejor dicho, quisieras regresar tú? ¿O qué otros luchadores tienes ansias de enfrentarte aquí?
A ver, de arranque, tal vez, sí, obviamente, mis mejores amigos con Cero, Balboa Jr. y Mancilla, que estoy seguro que si tuviéramos un fatal de cuatro sería lo más paja que podría pasar en Lima. Otra lucha que también quisiera tal vez sería con Apocalipsis y con A porque me la dé, hermano. No, o sea, nunca he tenido la oportunidad. O sea, una vez estuve contra Apocalipsis en una de mis últimas peleas allá en Lima, pero no fue un mano a mano. Entonces como que Y siempre es bacán tener a tu profesor, a tu maestro cara a cara y dar un buen espectáculo. Hay una lucha que sí pasó, pero que no se acuerdan y que te voy a dejar de tarea tal vez para que lo busques. A ver si encuentras. Puta, yo no lo he podido encontrar en ningún lado. Y es que en uno de los grandes eventos de GLL, alguna vez peleé en el GLL, no sé si sabías, dos veces
No, no,
o
no.
tres. Si no me equivoco, yo tengo un video de Cero contra Trash contra Eddie Blass, en el cual peleábamos entre un gran público de dos personas. Y puta, fue la peor historia de mi vida. Y fue un tripsazo, weón. Y la otra pelea, que todo el mundo me está jodiendo, o sea, por lo menos mis amigos me joden de que no ha pasado, y yo sé que ha pasado porque sé que me ganó, fue Bad Boy Junior contra Eddie Blass. Que sí pasó, yo sé que pasó, y no estoy loco, sé que pasó en GLL, pero fue en uno de esos eventos que ellos tenían supuestamente una amistad con LWA y nos mandaron a nosotros. Yo tuve una pelea con Babo Junior y jamás la he encontrado. Sé que había una foto, pero en un Facebook de GLL hace 1000 años. Y luego se crearon un fanpage y ya se borró todo el otro. Y jamás la encontré. Jamás la encontré. Sé que pasó, pero jamás la encontré. Y puta, hasta ahorita me dicen, no, estás loco, porque nunca ha pasado.
¿Esos shows eran los que eran en la calle o en otro lado?
No, fue en. Puta, no sé cómo se llama el lugar, pero fue en San Juan del Lurigancho. Fue en. Puta, no sé cómo se llama el lugar. Era como un teatro. Pero utilizamos la parte de la entrada nomás. Puta, no sé. No entiendo hasta ahorita cómo esos lugares estaban vacíos, weón. Si ves que, weón, no entra nadie, por lo menos ya hazlos entrar gratis, pues, ¿no? Qué chucha, weón. Puta, no hay nadie, weón. O sea, la primera vez, por lo menos, si no me equivoco, había ido Chacal, Mickey Bain, no sé si Mingo, no sé si Kaiser, no me acuerdo. Pero habíamos como cuatro o cinco personas más, que eran nosotros mismos. O sea, nosotros mismos nos apoyábamos. Y la otra vez fuimos nomás los tres, y Mancilla, creo que Kaiser, Bagui Junior y yo. Y puta, no había nadie. O sea, obviamente GLL ahora está mucho mejor y está más baja. O sea, me parece bastante. Pero en esa época, ¿no? Fue horrible. No entendía para qué fuimos, ¿no? Pero siguiendo la línea de tu pregunta, creo que sí, mis amigos tal vez, Apocalipsis, Axel, Cava me parece bien bacán. Cava y Azurín también. He visto, me gano con lo que pasa en Gladiadores y es bien bacán lo que hace. Bien, bien, bien bacán. Tiene un futuro. Y me parece paja que tenga un futuro. Te quisiera que haya más luchadores, ¿no? Que crezca más, ¿no? Que llegamos a ser tal vez como Chile, ¿no? Que haya empresas como mierda. Que uno pueda ir y pueda luchar en cualquier lugar, en otro lugar. Que uno mismo pueda conocer otras ciudades por eso, ¿no? Por ir a luchar.
Claro.
Sería pajísimo, pajísimo para todos, para todos, para todos. A todos nos conviene eso. Lo que hace Gladiadores es bacán. Y es simple, o sea, es algo que tal vez todo el mundo pudo hacer en algún momento. O sea, ahora todo el mundo puede decir, oh, verdad, no, lo que hace Gladiadores es chévere, ¿no? Solo vendes entradas a 100 personas y, puta, y ahí vas generando, vas generando. Claro, pero es lo único que tienes que hacer siempre, ¿no? ¿Ves el lleno total que tienen siempre, ¿no? Es simple, ¿no? Es armar algo bien bonito, bien hecho y encaminarlo. No estar presionando ahí. No, weón. Es cuando la gente tiene ganas de hacer, salen bien las cosas.
Claro.
Salen bien las cosas. Estoy orgullosísimo de mis amigos que hacen gladiadores, weón. De todo, de todo, de todo, de todo, de todo lo que hacen gladiadores, weón. Es bajísimo, weón.
Me parece muy chévere que estés como bien, bien pendiente de todo lo que va pasando, ¿no? O sea, y eso desde siempre. Es como que, a pesar de la distancia, Sabes, por ejemplo, cómo se está desarrollando el asunto, qué estrellas van saliendo, ¿no? O sea, sobre los nuevos talentos. Eso me parece muy bacán y de hecho creo que ayuda mucho ante un posible regreso, ¿no? Que estés empapado de cómo se va desarrollando la escena.
Sí, claro. Es bien importante saber también, porque ves en que, por si no sé mucho por si de Kaiser, no sé mucho, no sé, sé que Kao viaja bastante, pero no sé si está luchando o no, no porque no quiera, o sea, simplemente no me informo mucho de ellos, o sea, por lo menos veo lo que hacen mis amigos y veo que lo que hacen bien. Pero con Apocalipsis siempre hablo, porque Apocalipsis es como un papá para mí. Es como, yo le tengo bastante respeto, pero es un gran amigo también. Conversamos bastante, siempre nos saludamos. Y más que todo gracias a él, es porque, ¿cómo te digo? Es donde estamos. Los consejos que nos dio en el comienzo, en ese momento lo escuchas, pero ya lo haces realidad cuando ya pasan los años. Y escuchas bien y dices, wow, no, él me dijo esto que iba a pasar. Y ahora está pasando, y que tenía toda la razón del mundo. O sea, ya te enfocas más, te concentras más, ya tienes experiencia, ¿no? Por decir, en el seminario con Mike, él hizo una rutina mexicana, la cual nosotros la hacíamos todos los sábados.
Ah, qué
Era
bacán.
más, era súper fácil, o sea, no era ningún. Se ve espectacular. Pero era súper fácil, no era nada del otro mundo. Y cuando él la hace, escuchabas clarito entre todos el ¡Wow! Y yo creo que fui el único huevón que se quedó parado y no dijo nada, porque ya sabía cómo terminaba, ya sabía cómo comenzaba, ya sabía cómo terminaba. Y todos dijeron ¡Wow! Y yo me quedé huevón, y dije que no han visto esto nunca. Y puta, no era por creerme ni nada, pero me sentí raro. Entonces cuando me tocó a mí, yo le hice recontra rápido que el otro pata se huevió en una parte. Y puta, tuve que hacerlo de nuevo. Y ya la otra no salió bien. Y puta, el huevo me aplaudió, ¿no? Bacán. Pero ya vas viendo de que tal vez lo que te enseñó la persona que se encargaba en encaminarte, que fue Apocalipsis, todas esas pequeñas cosas que tal vez uno decía en ese tiempo, ¿de verdad servirá esto para esto o no? Pero puta, uno lo hacía porque es apocalipsis.
Claro.
No, no, o sea, puta, uno lo hacía porque quería aprender. Pero ves que valió la pena, ves que valió la pena cada minuto de lo que estuvimos ahí, cada minuto. Y das a demostrar eso cuando ya vas en un ring en otro lado con gente de otro lado del mundo, de muchos lugares. Y admiran de que tú ya sepas hacer eso. Y vienen y te preguntan, oye, ¿cómo metiste la mano? ¿Cómo hace por acá? ¿Por dónde sale? Puta, eso me generó como que un poco de orgullo de saberlo, de ya haberlo sabido y de haber pasado por ese entrenamiento antes. Y no, tal vez no quedar ahí un poco mal.
Claro, o sea, lo valoras mucho más porque, con lo que me estás diciendo, entonces el entrenamiento de Apocalipsis tiene validez internacionalmente, ¿no? Está a nivel con otros seminarios, con otros profesores. Entonces, como que dice, ¿qué te vas a imaginar, ¿no? Que algo que aprendiste acá va a asombrar a otros allá, ¿no?
Totalmente cierto lo que dices, no, jamás me imaginé que algo tan simple pues pueda generar una sorpresa tan grande entre gente porque hay un momento que nos preguntaron cuántas luchas habían tenido, yo tengo más de 50 luchas probablemente, y cuando hablaban, no sé, pues, más de 100 luchas, puta, más de la mitad de la clase levantó la mano, y más de 150, iba bajando más, no, más de 500, habían dos, tres, y puta, los demás de 500 no sabían esa hueá.
Claro.
No tienes por qué saberlo tampoco, no es que sea un requisito. Pero son, creo que, clases básicas creo yo, no sé, creo yo que son clases básicas de lucha libre. Pero simplemente era cuidar a tu compañero y hacer un lance, cositas pequeñas. Pero me sorprendió bastante. Y me agradó al mismo tiempo. Me
Claro.
agradó al mismo tiempo.
Qué bacán de verdad saber que te fue bien y que te está yendo bien en realidad, ¿no? Ahorita ya si viene la. Creo que el reto más importante que es ese torneo. Y me queda Cha, desearte todos los éxitos y que sigas avanzando, porque, o sea, lo bacán es que tienes una meta clara, ¿no? Que es lograr el reconocimiento y de alguna forma también conseguir esa meta acerca más esta oportunidad de regreso al país, ¿no? Que te has trazado tú mismo también.
Claro. Que no tiene que ser cualquier regreso, sino tiene que ser un regreso muy importante. No podemos, bueno, no puedo simplemente llegar y decir, oh, mira, quiero luchar. No siento que sea justo para los que tal vez ya están ahí tiempo y tal vez también estén esperando y tal vez tienen la oportunidad de ganar mucho antes que yo. Entonces, simplemente quiero hacer vamos a hacer las cosas bien, voy a hacer las cosas bien acá. Y a ver cuándo podemos ir y hacer algo bien bonito. Tengo que mucho que avanzar acá. Esto recién está comenzando. Es un largo proceso que a veces te lo cuentan, ¿no? Dice, vas a pasar por esto, vas a pasar por el otro. Va a haber días malos, va a haber días buenos. Pero la idea es que sigas ahí. La idea es que no te rindas y a pesar de todo, vayas al otro show, vayas al otro show. Te van a cerrar puertas en la cara, te la van a abrir. Es muy diferente cuando ya vienes acá y hay una industria. En cambio, allá es simplemente tres o cuatro personas con las que tienes que hablar. No hay mucha ciencia ya. Acá es mucho más difícil. Difícil, pero no imposible. Tienes que intentarlo. Si no lo intentas, pues jamás vas a lograrlo,
Claro.
pues. Es más complejo, creo yo. Es más complejo. Es más complejo tratar de abrir todas esas puertas que sabes que te van a llevar al lugar donde quieres ir. Es más complejo. Tienes que comenzar desde lo básico. Como te digo, para mí 5 minutos en el ring siempre ha sido un privilegio.
Qué bacán, qué bacán de verdad escucharlo y la verdad que espero que todos los que hayan podido escuchar esto tengan esas ansias de que regreses, ¿no? De que el comeback se dé pronto y que la gente esté expectante, ¿no? A que luches acá y que puedan verte y tengan ese interés legítimo, ¿no?
Sí, claro, es lo que más quiero, o sea, por el bien de todos, o sea, si yo llego a tener, digamos, ¿no? Un poco más de reconocimiento acá, allá también, o sea, van a saber de dónde soy, quién soy, qué represento, o sea, y la idea que traigo es totalmente diferente, pues, o sea, no soy un luchador más que se para en el ring, o sea, vengo representando a un grupo de gente. En Sudamérica vengo representando a Perú y viene más por ese camino, o sea, viene más a demostrar las diferencias entre un luchador norteamericano y alguien que viene de Perú.
Claro.
Entonces, viene más por ese lado lo que viene de Eddie Black que el luchador que se para el ring, ¿no? Que un luchador que se para el ring tranquilamente como cualquier otro. Entonces, estamos más que listos para demostrarlo. Y en algún momento regresar con todas las ganas y dar un gran show al público.
Que estoy seguro que va a ser así. Muchas gracias. Bueno, creo que ya esto como que va cerrando toda la entrevista y ha sido un gusto de verdad poder conocer ciertos detalles que se dieron acá, pero también todo lo que estás viviendo allá, ¿no? Y la diferencia de realidades que hay entre Estados Unidos y Perú. De verdad, te agradezco por el tiempo que te has dado para poder conversar y compartir aquí todo y bueno. Como dije, desearte éxitos en el Sweet 16 y también que el regreso sea, que se dé lo más pronto posible, ¿no?
Sí, gracias a ti, Juan, porque eres el primero en que se enteró de esto y el que me dijo, vamos a hacer la entrevista, vamos a dar. Hay que movernos con esto. Y gracias por el interés. Muchas gracias por desearme suerte y gracias a ti también. Y mucha suerte a ti en todo lo que hagas, bueno.
Gracias,
Sabes que
gracias.
siempre está para conversar, para lo que quieras. Y vas a ver que estamos más que listos para todo. Vamos a demostrarle que estamos hechos los peruanos.
Ah, qué bacán. Es una buena forma de cerrar esta conversación. Vamos a estar muy atentos de lo que suceda en el torneo. Y bueno, no sé si tienes algunas últimas palabras que quieras compartir con todos los que están escuchando este episodio.
No, no, a todos los que te siguen, simplemente y que sigan, me sigan en las redes, en Eddie Blass, mi página oficial de Facebook, y Instagram, también Eddie Blass 95. Nada, ahí siempre van a estar al tanto de lo que vaya saliendo, de lo que vaya obteniendo, y cualquier noticia nueva ahí siempre. Lo que quieran conversar, también que manden un mensaje. Nada, recuerden que siempre estoy listo para todo.
Ah, listo. Oye, un abrazo a la distancia y bueno, que te vaya lo mejor posible.
Gracias.
Gracias a ti. Chao. Y ese fue Eddie Blass, a quien agradezco muchísimo, no solamente por el tiempo, sino por habernos compartido tantas anécdotas y tantas vivencias de todo lo que ha pasado en estos años. Espero que el torneo se realice con todo el éxito posible y el tan esperado regreso con el nivel que él mismo se ha trazado se concrete próximamente. Si deseas seguirlo en redes sociales, también están especificadas en la descripción del programa. Además, si quieres escuchar el resto de todo nuestro contenido, búscanos en Spotify, YouTube y todas las plataformas de podcasting existentes. El resto de nuestro contenido está en nuestra página web mulletclub.pe y si quieres seguirnos en redes, estamos como @mulletclubpe en Facebook, Twitter e Instagram. Muchísimas gracias por acompañarme hasta esta parte del programa. Soy Gonzalo Rojas y nos encontramos en un próximo Off the Record. Chau.